Arión.
Técnicas del yoga en tiempos de incertidumbre, martes 7 de mayo a las 5 de la tarde en el Auditorio César Jerez de la Universidad Centroamericana.
Organizan Secretaría Campus Saludable de la Universidad Centroamericana y Buen Karma Yoga Nicaragua.
No te distraigas, ni desesperes al conducir. Si puedes poner en práctica la cortesía al volante, sería mucho mejor. Seamos precavidos y no provoquemos accidentes. Este es un mensaje de Radio Universidad.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad. 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Hola, buenos días a nuestra amable audiencia. Iniciamos con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9:00 de la mañana de hoy jueves 11 de abril del 2019. Soy Amara López y a continuación les presento a Pedro Cortés, que el día de hoy me va a acompañar a dirigir este programa. ¿Cómo te encuentras, Pedro?
Muy bien, ¿y vos qué tal estás?
Aquí muy bien, muy agradecida con Dios con este nuevo día que nos da.
Bueno, estoy muy contento de estar en este programa. Hoy es la primera vez que estoy aquí y espero que los que están en sus casas, en el camino, hacia su trabajo o hacia otro lugar, estén muy bien y nos sigan sintonizando. Pero les cuento que no estamos solos porque aquí nos acompañan controles Naun Alemán y también tenemos a la administradora y responsable del área litúrgica, que es Adriana Hernández. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias Amara y Pedro. Muy agradecida por esta invitación y a la vez no solo decirle gracias, sino que un gusto, Pedro, porque no te conocía, Amara, sí, un gusto de estar aquí contigo y de conocerte.
También tenemos aquí a la auxiliar del área litúrgica, que es Karen González. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. Buenos días, Amara, Pedro. Gracias por la invitación, por permitirnos estar nuevamente en este espacio y compartir con todo nuestro fiel escucha. Y igual que Adriana, Pedro, un gusto conocerte.
Muchas gracias. El día de hoy les cuento que vamos a tener un programa bastante cargado de información y el tema central es el Vía Crucis, porque como ya saben, ya estamos próximos a la Semana Santa. Y antes de comenzar a hablar, vamos a leer el Evangelio que está tomado de las lecturas de San Juan.
Del Evangelio según San Juan. Continuó diciendo Jesús a los judíos: les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron: ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió: yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana. El que me glorifica es mi Padre, el mismo a quien llaman su Dios, solo que ustedes no lo conocen como yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, su padre, esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir, y cuando lo vio, se llenó de alegría. Le dijeron entonces los judíos: ¿no tienes 50 años y conociste a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro que desde antes de Abraham existo yo. Ellos agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, en este momento vamos a comentar qué nos pareció este evangelio y qué mensaje nos deja a nosotros. Yo creo que la palabra de Dios siempre es clara y nos invita primero a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Dios mismo que estaba desde el principio de la existencia, no solo nuestra, sino del universo, este universo donde vivimos y deberíamos de cuidar. Pero, ¿qué creen ustedes?
A mí lo que me llama mucho la atención del evangelio, y sobre todo en estos días, porque además de tener un hábito de leer todos los evangelios de día a día, pues yo le doy gracias a una persona que no sé quién es, pero que en el WhatsApp me manda los evangelios y oración de la mañana de cada día. Y he visto cada evangelio, he leído cada evangelio y reflexiono, porque a veces lo importante es cómo este mensaje me llega, cómo me cala en mi vida, qué vinculo de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Y lo que he notado en los evangelios es que meramente este es el tiempo de San Juan. He notado que la mayor parte de los evangelios que voy leyendo son San Juan. Y tiene que ver mucho, lo he visto, con la misericordia de Dios. Si usted, cada uno de ellos, no sé si ustedes los han leído, pero cada uno de ellos, de los que he leído últimamente y que se me ha pegado muy fuerte, pues lo he reflexionado y lo he saboreado con mucho, es los milagros que Él hace. Como que ese es el camino que ya nos va tocando para que miremos la misericordia del Padre. Entonces esto es lo que me ya está llevando, es ahora cómo reflexionar cada uno de estas parábolas, de estas reflexiones, de este evangelio, cómo lo vinculo con lo mío. Porque cada uno, por muy pequeña que sea la circunstancia que se vincula, pero hay algo que va haciendo y es lo que me llama la atención como fiel cristiana, tener esa perseverancia, esa fe de que cada una de las cosas que vamos viviendo es porque Dios tiene un propósito y detrás de ese propósito viene ese milagro que nos llena de sabiduría.
Realmente sí, es muy importante reconocer esa perseverancia como cristiano, porque realmente en la sociedad en que vivimos hoy en día es muy difícil ser un cristiano, poder llevar esa palabra del Señor, llevar ese ejemplo a nuestro hermano y tener esa misión que tenemos cada uno de nosotros. Y realmente, como también mencionaba el evangelio, como decía Jesús, que Él no se está glorificando, sino que esa gloria es el lado de Dios, ya que la misión Él no la cumplía por glorificación, por Él querer tener reconocimiento y ser el Hijo de Dios, sino por obediencia a su Padre. Realmente hay que tener esa perseverancia y reconocer la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Pues me gustaría escuchar qué piensas vos, Karen, y qué te ha dicho el evangelio el día de hoy.
Es un poco similar a lo que cada uno de nosotros pues ha aportado. Es encontrar en Dios esa palabra de vida, es ese consuelo, eso que nos hace crecer día a día, ¿verdad? Es la palabra que el Señor nos prometió y, como bien nos dijeron, desde hace mucho tiempo, lo dice el evangelio. O sea, los que se encontraban con Jesús en ese momento le decían: pero si ni nosotros hemos visto a nuestro padre Abraham, ¿cómo puedes decir que tú ya lo has visto? Entonces es aquello de lo que siempre como humano estamos con aquella certeza, aquella inseguridad de que si no vemos, no creemos. Mas Él era la palabra prometida, como bien dijiste, Pedro, desde antes de la creación, porque por ser el hijo de aquel que nos ama tanto así que decidió entregar a su hijo. Y como podemos ver, haciendo un poco la conexión con otro evangelio, como decía bien Adriana, es una preparación que hay hacia lo que vamos a vivir esta próxima semana, pues que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Es esa preparación que Él nos va haciendo sobre su entrega de amor y de misericordia.
Realmente sí, hay que recordar esa preparación, ya que estamos tan cerca de la Semana Santa. Y pues me alegra mucho escuchar cada una de las reflexiones que realmente a cada uno nos llegan de diferentes formas y en diferentes momentos de nuestra vida. Y pues para continuar con el espacio de radio y continuar con el tema del día de hoy, que es el Vía Crucis, pues vamos con el primer tema musical del día de hoy, que es Camino de la Cruz.
Silencioso pasas, cargando tu cruz. Tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, madero cargado de pecados del pueblo, aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años largamente sufrida, 33 años de vida hondo predicador, de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan. Y hoy, loco de amor, mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía.
Continuamos con nuestro programa Retos de la Pastoral aquí en 102.3 FM de Radio Universidad.
Como hablamos anteriormente, estos meses, este tiempo ha sido de preparación para la Semana Santa, y es por eso que todos los viernes en las iglesias de cada comunidad o ciudad hemos visto que se han realizado los conocidos Vía Crucis. ¿Y qué es el Vía Crucis? El Vía Crucis viene de una palabra en latín que significa el camino de la cruz, y es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los cristianos. Esta muestra los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret, desde su prendimiento hasta su crucifixión, y también hasta la sepultura.
Bueno, ahora para empezar a hablar más sobre este tema, pues empezamos con la parte de las preguntas, y queríamos comenzar con qué se hace en el Vía Crucis, ¿nos podrían comentar?
Bueno, buenos días nuevamente, ¿verdad? ¿Qué se hace en el Vía Crucis? Bueno, el Vía Crucis lo que se hace es un recorrido. Lo que hacemos es recorrer o recordar aquel recorrido que hizo Jesús, ¿verdad? Durante el tiempo que vivió su pasión, su muerte y su crucifixión. Lo hacemos más que todo como una forma simbólica, pero que nos conduce deberíamos hacerlo conducido con su camino espiritual de él, ¿verdad? De ver cómo él cargó la cruz, cómo sufrió con nosotros, y tener esa oportunidad de interiorizar en su sufrimiento, de honrar su entrega y sobre todo su amor hacia nosotros.
Yo, para retroalimentar un poco o hacer más, yo qué se hace en el Via Crucis, yo lo mido o lo he tratado de llevar con a una frase muy propia, y es el amor al prójimo, porque el recorrer o el recordar o el tratar de ver el dolor, y me pongo con el dolor de María porque yo soy madre, el dolor que María, o el dolor que ella vio a su hijo crucificado, que lo sufrió poniéndole cruz en su cabeza, látigos recibiendo, darle vinagre en vez de agua, yo digo, qué amor tan grande el de nuestra Madre María, porque ver toda esa parte es algo que contagia. Y entonces yo por eso digo, qué sé hacer es a través de ese recorrido, a través de esas estaciones, a través de vivir cada uno de esos momentos que se vieron en cada estación, es cómo te podés o cómo aflora ese grado de amor al prójimo, de solidaridad, de decir cuánto me duele lo que le pasa al hermano, cuánto me duele el que tengo al lado. Y para mí eso es lo que se hace en el Via Crucis, es como el aumento al amor al prójimo, cómo yo puedo sentir el dolor ajeno en mí.
Yo también creo lo mismo, creo que el Via Crucis, además de ser una tradición que tenemos en Nicaragua, porque en los distintos departamentos se hace de una forma bastante particular, es ponerse en los pies de Jesús, intentar sentir lo que pudo haber sentido, aunque es bastante imposible porque fue algo muy fuerte, y creo que es intentar reconocernos como cristianos, como católicos en primer lugar, y saber que también hay otras personas a nuestro alrededor, que no somos los únicos que existimos y que deberíamos de apoyarnos y cumplir con los mandamientos que Dios nos dio. Ahora vamos con otra pregunta, y es, ¿qué significa el Via Crucis para los católicos? Y es que yo estudié en un colegio religioso y siempre para Cuaresma se hacían Via Crucis, y vine aquí a la UCA y me pareció curioso que era una tradición que se seguía haciendo. Y yo miraba a los chavalos participar en el Via Crucis, pero ¿qué significa para las personas de aquí de la UCA el Via Crucis?
Bueno, como te digo, es algo muy importante, ¿verdad? Como católica, yo como una persona creyente, que vive muy, muy, muy a raíz, ¿verdad? Esa espiritualidad, esa conexión junto con Dios, junto con los hermanos, para mí es muy importante porque me recuerda esa entrega, ese amor incondicional y sobre todo esa misericordia. Algo que mucho dice Adriana, que ya lo repitió anteriormente, el amor al prójimo, ¿verdad? Lo que nosotros nos entregamos y lo que nosotros damos. Y nosotros lo vemos reflejado por medio de esa misericordia, de cómo el Señor pues se entregó por completo. Se entregó por completo. ¿Y por qué nosotros también no entregarnos por completo, verdad? Entonces, como católica, para mí, eso es lo que más me marca, esa entrega. Esa entrega, ese amor incondicional y esa misericordia que nos llena día a día.
Para el significado, te voy a decir la parte mía y después lo que significa la comunidad universitaria. En lo mío personal, para mí es algo muy trascendental. Y lo he vivido, yo te digo, ya tengo más de 15 años de estar detrás de la celebración del Via Crucis, de vivirla, incluso de organizarla, porque la organizamos desde la DIN, y como coordinadora me toca esa parte, y lo hago con mucha entrega, mucho amor, y sobre todo con el entusiasmo de que la comunidad universitaria también lo viva. Y la tarea aquí nuestra como equipo de litúrgico es cómo a través de estas acciones podamos vivenciar la fe. Si la tenemos viva, pues la sigamos retroalimentando. Si la tenemos débil, pues la vamos a fortalecer desde esto. ¿Y cómo lo he notado? con la entrega de cada una de las unidades que se involucran. Somos 15, en este caso seríamos 15 unidades involucradas, instancias de la UCA, en el cual ellas también están dentro de esta actividad, y ellos han motivado, los jóvenes se motivan a participar en este recorrer, en este recordatorio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso ha sido pues un reto que nos ha tocado desde la DIN, ¿verdad? Tratar de que estas, de que los alumnos, tanto estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, puedan llegar, puedan tener este momento y aflorar un poco lo que es su fe, lo que es la religiosidad popular que hay en nuestro país, y no dejarla caer, sino seguirla retomando para tener ese hermanamiento que nos ha unido como familia en Nacián, aquí en la UCA.
Bueno, realmente es muy interesante escuchar, cada uno se ve que el Vía Cruz es algo muy importante en la fe de cada uno de nosotros, los cristianos católicos, en especial aquí en Nicaragua. Igual que Pedro, yo estudié en un colegio católico jesuita en el Loyola, igual aquí en la universidad es como realmente muy bonito venir y tener esa misma tradición, porque para muchas personas es tradición, pero también un modo de evangelización, porque además de recordarnos para nosotros a sí mismos, evangelizamos desde los más pequeños, que van aprendiendo esa fe y se van incorporando esa fe y van aprendiendo a través de el ver, el actuar, el participar, desde los más pequeños hasta los más grandes, como dice doña Adriana, que se involucran cada una de las instancias y los jóvenes universitarios, y realmente una experiencia muy sorprendente y muy bonita, y realmente se agradece ese apoyo y se agradece ese interés y ese empeño que toma de parte de la parte litúrgica de la Dirección de Identidad y Misión en desarrollar lo que es esta actividad en el campo universitario. Y realmente, para seguir hablando de este tema, me gustaría preguntar ¿cuántas son las estaciones del Vía Crucis? Porque ahorita en la pausa musical se estaba comentando de que había como una, que algunos decían son una cantidad u otra. Me gustaría que nos comentaran cuántas son y por qué.
Las estaciones del Vía Crucis comúnmente son 14, de las cuales hay una, son la tercera, la quinta y la séptima y la novena, son creadas a, bueno, litúrgicamente, bíblicamente, perdón, esa es la palabra, de las 14 vendrían siendo menos 3, 11 son bíblicas, que nos va narrando cada una de las etapas, ¿verdad?, del recorrido de Jesús. Las otras tres, que son las de cada una de las caídas, las sacaron a raíz de esa misma lectura de los evangelios, suponiendo pues cuántas fueron las caídas que él tuvo en el recorrido. Bíblicamente, evangelísticamente son 11, y más las otras tres se complementan para que sean 14, que nos van narrando desde el momento de que lo arrestan hasta el momento de su crucifixión. Hay algunos viacrucis o libritos que se utilizan para meditación, donde vienen bíblicamente, que traen la número 15, pero la número 15 ya nos habla de la resurrección, que esa es la primera estación que corresponde al Vía Lucis, que es lo contrario al Vía Crucis. El Vía Crucis es el camino a la cruz y el Vía Lucis es el camino a la luz, que es lo que se celebra comúnmente en la iglesia para durante todo el periodo de la Pascua. Entonces, son 14 estaciones más la número 15, que sería el inicio de la resurrección, que ya sería el Vía Lucis.
Qué interesante, yo siempre estaba ahí como que tropezando en cuántas serán, pero qué bueno conocer ese dato.
Sí, la verdad que efectivamente 14 son las del Vía Crucis, que es el camino a la cruz. Y la última, que es la que decía Karen, que es del Vía Lucis, que ese es su nombre lo dice, ¿verdad? Ya es el camino a la luz, es la vida, es la resurrección, es ese retorno de, como de narrar que cuál es el manjar que nos va a tocar después de una dura o un calvario que nos toca vivir a veces a los cristianos de ese día a día, en tu casa, en tu con tu compañero, en tu comunidad, con tu amistad, ese Vía Crucis que de alguna manera lo hemos vivido, lo estamos, a veces lo sentimos, pero que llegada esa tormenta que tal vez cada uno de nosotros pasamos, ya viene ese Vía Lucis, que es esa 15, la 15ª estación en el Vía Crucis.
Lo bueno de toda esa tormenta que pasamos es que nos sirve para crecer como personas y...
Así es.
Y en cada momento no perdemos la compañía de Dios, de Jesús, porque siempre está al lado de nosotros, nos escucha, está en cualquier lugar y podemos sentirnos seguros de que si nos caemos nos vamos a levantar y vamos a seguir con las demás estaciones hasta llegar a nuestros momentos de paz, estabilidad y tranquilidad.
Y te caes, pero te levantas con más fuerza, porque ya notaste que la misericordia de Dios es constante, está dándote la mano constantemente, y entonces eso ya lo haces como con más fuerza, más ánimo y más empeño.
Y yo siento que además de la fuerza de Dios, Dios ilumina a las personas para que te ayuden, y es lo que yo creo que se refleja en el Vía Crucis, cuando ciertas estaciones muestran la compasión que tienen las otras personas para con Jesús, igual Jesús para las demás personas. Y eso me conlleva hacia la otra pregunta, que es, ¿cuál es la estación más representativa para usted? ¿Y qué emoción o sentimiento es el que le causa, doña Adriana?
A mí una de las... Bueno, todas me causan emoción con todo. Todas me duelen porque cada una de ellas es como tratar de ver y de hacerte como una escenografía en cada estación, desde leyendo cada opción bíblica que te da cada estación, es como que lo vayas diciendo, te vas formando una escena y qué triste realidad la que nuestro Señor Jesucristo vivió, ¿verdad? Entonces, para mí todas son muy importantes y son impactantes, pero la que a mí más me conmueve, creo que lo dije al inicio, y tiene que ser mucho cuando Jesús encuentra a su Santísima Madre. Lo digo porque yo soy mamá, y eso lo dije al inicio, porque es ese amor de madre inmenso de Nuestra Señora, de Nuestra Madre Santísima. Cómo estar a la par de su hijo, apoyándolo desde la primera hasta que fue crucificado, cuánto amor tan grande y cuánto sufrió esta madre. Me imagino y me pongo en el lugar, y qué feo, pero tengo que decirlo aunque me duele, recordar esas madres de abril que están en estos momentos, tengan la plena seguridad que esa es una de las tantas estaciones que a mí me impacta, cómo perdemos a un hijo y lo que nos duele, cómo sintió María. A veces yo ni me lo imagino, y esa es la estación que a mí, de todas ellas, la que más me impacta.
Realmente, escuchándolo, doña Adriana, realmente esa estación es una de las que más impacta. Y ahí también hay que ver que como María, a pesar de ese dolor y de ese sufrimiento, y aún ella sabiendo del momento de la anunciación, o sea, del momento en el que dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. O sea, desde ese momento María, no importaba lo que viniera, no importaba lo que pasaría, ella le dijo sí al Señor. Y cuando le dijo también el anciano Simeón, una espada te atravesará el alma. Realmente algo impactante saber, y a pesar de todo, ese amor de madre que no solo él tuvo a su hijo, y como dijo usted, doña Adriana, que estuvo con él desde el comienzo hasta el final, sino también ese amor de madre hacia nosotros, porque ella sabía que a pesar de ese sufrimiento que tenía, que sufría su hijo y sufría ella, sabía que era plan de Dios y era para la salvación de cada uno de nosotros.
Como bien lo dijo Adriana, ¿verdad? Todas las estaciones tienen su propio significado, tienen su propio sentimiento, pero parece que todos estamos como concatenados, porque cuando yo estuve leyendo el guión y me dijeron que cuál era, miraba que decía que cuál era la estación que más me causaba emoción, para mí también es la cuarta estación, y para mí viene a raíz de una vez buscando cantos así para preparar las Eucaristías, me encontré con un tema de Martín Valverde que se llama El Diario de María, y entonces al escuchar la letra yo de esa canción, yo no soy madre, no tengo esa gracia, esa dicha que el Señor le brinda a tantas mujeres, ¿verdad?, para ser madre, pero sí tengo a mi madre, tengo a mi abuela, conozco muchas madres, incluso Adriana, ella es madre, yo conozco a Adriana desde hace más de 12 años y sé lo que ella lucha día a día con sus hijos, con su familia, de igual forma como lucha mi mamá, como lucha mi abuela y luchan tantas madres. Y cuando yo miré ese video, una escena que la tengo tan viva, y yo me coloco como que me teletransporto a esa escena, es cuando Jesús va cargando su cruz y él cae y la cruz le cae encima. Entonces María está como en un pasadizo viendo la caída de Jesús. Y ella inmediatamente a su mente viene cuando Jesús era un niño y Jesús se cayó y ella salió corriendo a levantarlo. Como toda madre naturalmente haría, ¿verdad? Por un niño cuando está aprendiendo a caminar, cae y sale corriendo a levantarlo. Entonces María, mientras ella se lo imaginaba, ella también corría a levantar a Jesús. Y entonces lo que más me impacta es ver ese amor. ¿Me entiendes? Eso, de dejarlo todo y que si es posible voy a entregar mi vida, pero para que a él no le hagan nada. Entonces yo digo, yo me pongo en el sentido, porque si yo diera mi vida por mi madre también la daría por mí. Y de igual forma muchas madres. Y de igual forma me trastoca el tema de las madres de abril, porque cada que yo miraba a un estudiante que caía, yo decía, pobrecita esa mamá. Yo miraba los videos de las madres llorando y yo lloraba junto con ellas, porque yo decía, clase de dolor el que están sintiendo, cómo habrá sentido la Virgen también en ese momento. Entonces es como ponernos, ubicarnos en el lugar de tantas madres que sufren día a día, no solo por la situación sociopolítica que estamos, sino por los distintos tipos de conflictos que hay en nuestro entorno, alcohol, droga, depresiones, X o Y motivos, ¿verdad? Que tanto día a día padecemos todos y que para nuestras madres eso también es un dolor, porque ellas viven lo que nosotros vivimos. Entonces para mí esa es la estación que también más me conmueve y más me llena de sentimiento.
En mi caso, además de ser esa estación, creo que es la primera donde Jesús es condenado a muerte, y creo que a mí me llega porque no dio un paso atrás, tomó lo que le tocaba hacer y siguió con el camino, pero también me hace reflexionar en nuestra realidad como nicaragüenses, cuando se condenan a personas injustamente, cuando también nosotros condenamos a los demás sin conocerlos, cuando hablamos de otros, cuando los señalamos, y algo que no deberíamos de hacer, porque tal vez lo que necesitan las otras personas es apoyo, cariño, unas buenas palabras o recordarle que Dios le va a ayudar en lo que necesita, pero que también debe de poner de su parte para lograr lo que quiere. Pero me recuerda a ese momento de injusticia que llena Nicaragua y que llena el mundo, porque lamentablemente cometemos muchos errores y hay personas inocentes que son juzgadas aunque no hayan hecho nada malo.
Y pues realmente, ¿verdad? Cada una de las estaciones, como había mencionado doña Adriana, es como un modo de tener una escenografía de lo que ha sido este paso del Señor, de lo que ha sido su pasión y crucifixión. Y realmente siento yo que una de las estaciones que a mí me toca más, además de la cuarta estación, siento que la que más me siento yo que me llega es la sexta, que es Verónica enjuga el rostro de Jesús. Porque realmente, como Verónica, al ser una mujer que a pesar de que estuvieran los guardias, a pesar de que fuera difícil acercarse a Jesús ese momento, no tener las posibilidades de hacer nada, porque ya estaba el plan de Dios, ya estaba todo establecido, ya estaba todo, como dice, en camino, ya estaba en camino. Pero a pesar de ello, ella se lanzó, y hacer un gesto tan pequeño, o sea, se podría decir, no hizo nada porque al final Jesús sufrió, pero limpiar el sudor y la sangre del Señor con su manto y venir y darle ese momento de respiro al Señor, es como que es sorprendente el valor de esa mujer. Y uno se queda sorprendido porque uno comúnmente dice, el cirineo le ayudó a cargar la cruz. Pero realmente hay que ver, también tenemos la representación de una mujer en el Via Crucis, que fue este gesto de la Verónica. Y ver cómo con ese pequeño gesto que ella tuvo, el Señor la recompensó con algo tan grande que fue dejar plasmada su imagen en ese manto que tenemos hasta hoy en día. Y que realmente es un signo de esperanza para los cristianos, siento yo, porque el Señor al final te recompensa. Como decía el Evangelio, no es porque me esté glorificando, no es porque uno quiera tener la gloria, sino por venir y servir al Señor. Al final, no esperar solo la recompensa, no saber que uno puede venir y devolverle al Señor un poco de lo que hizo. Así como Jesús estaba dando su vida en ese momento y la Verónica le dio esa pequeña ayuda, así igual nosotros podemos darle gracias a Dios y reconocer todo el amor y la misericordia que ha tenido cada uno de nosotros desde las pequeñas acciones.
con todo lo que hemos estado hablando, yo recordé unas palabras que me decían las religiosas que me criaron cuando estaba en clase, en el colegio, en primaria. Ellas siempre nos enseñaban que teníamos que tratar de ver a Jesús en las personas que estaban a nuestro alrededor. Y eso fue en lo que más pensé y cómo desde nuestra realidad podemos ver expresado un viacrucis distinto en cada persona. Y que nosotros podemos ser parte de él ayudándole a los demás. Pero para seguir con este programa, ahora vamos a escuchar una canción basada en un salmo que, si no me equivoco, el Salmo 26. Y es El Señor es mi luz y mi salvación, de hermana Glenda.
De mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. En el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas.
Continuamos con el programa Retos de la Pastoral, dirigido por la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana y Radio Universidad 102.3 FM. Desde hace 20 siglos, la Iglesia se reúne para recordar y revivir los acontecimientos de la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Ahora, como cada año, la Iglesia se congrega para seguir las huellas de Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo significa Gólgota, del Evangelio de San Juan 19:17.
Yo creo que la cruz, además de ser un tronco, como muchas veces hemos escuchado, puede ser interpretado de muchas otras formas. La cruz también es un signo de solidaridad, de amor a Jesús y también del amor que Jesús tuvo por nosotros, porque Él cargó con el dolor del mundo sobre sus hombros. Pero ahora me gustaría saber, para ustedes, ¿qué significa la cruz?
Fíjate que, Pedro, que la cruz nos enseña, ¿verdad?, quiénes somos también nosotros, cuál es nuestra dignidad como persona, nos recuerda ese amor divino y sobre todo que es el signo de nuestra reconciliación y de nuestra señal como cristianos, porque cuando nosotros iniciamos nuestra celebración lo primero que hacemos es nuestra señal de la cruz, que es lo que nos identifica como cristianos. También hablándolo así un poco de la historia, yo leí algo muy bonito, que cada madero tiene su propio significado. O sea, eran dos maderos los que se utilizaban para hacer la cruz, el que va vertical y el horizontal. Entonces cada madero tenía su propio significado. Yo leía que dice que el madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se unió haciéndose igual que nosotros, ¿verdad? Y entonces, dice que fue el madero que soportó los brazos abiertos del Señor, y que eso nos enseña a amar a nuestros hermanos como nosotros mismos, y que el madero vertical, que es el madero recto, nos enseña cuál es nuestro destino eterno, o sea, nuestra morada en esta tierra es pasajera, porque al final de cuentas, como nos recordaba el inicio de la cuaresma a través del miércoles de ceniza, vamos a tener un fin, vamos a regresar a aquello de donde venimos, que es nuestra ceniza. Entonces nuestro caminar, ese nos recuestra nuestro caminar eterno, ¿verdad? Lo que tenemos, realmente debemos fijar nuestra mirada, nuestras acciones, porque de alguna u otra forma tenemos una vida eterna que nos espera, pero que para eso, para poder entrar a ella, también depende mucho de nosotros. Así como lo hizo el Señor, que se entregó, también nosotros debemos entregarnos y cargar con nuestra propia cruz, cargar con nuestro propio madero y hacerlo vida para nosotros y para con los demás.
Escuchando eso que acaba de decir Karen, yo solo pienso en que, bueno, nos recordamos, como dijiste vos, ese tronco, y ahora como con más calificativo, tronco de madera vertical y horizontal, y lo que nos va recorriendo cada uno. Pero yo la cruz que recuerdo no es esa madera, yo la cruz que recuerdo es la realidad que me lleva, porque cada uno de nosotros, así lo siento yo, cada uno de nosotros tenemos una cruz. Que yo soy muy cristiana, y vale que cada una de las cosas que yo voy a hacer en el momento de un encuentro con Dios, la oración de mi pausa ignaciana por las noches, mi alto, que ahí hago como un stop y voy revisándome qué hice, qué no hice, qué me pasó, qué sucedió, qué aprendí de esto, estos momentos fuertes que viví, qué sucedió aquí y qué me dejó, qué me quiso dar a entender mi Señor aquí. Entonces, cada vez que yo hago esos encuentros, conversaciones y encuentros íntimos, la señal de la cruz es mi parte, es lo con lo que yo inicio, por la parte que decía Karen, somos cristianos. Pero que esta cruz que normalmente uno lleva, siento que es tan pesada en sus momentos como esa cruz de madera, que en realidad ahorita lo estamos hablando, pero que yo veo a la realidad a mí y digo, de tantas actividades que yo la he vivido, he presenciado, las he sentido, cuántas veces en el rosario me ha dicho de no importa de cuál cruz, de dónde nos vengan las cruces, puede ser de familia, de amigos, de parientes, pero cómo esa cruz la sabemos sobrellevar para que desde esa cruz podamos decir nosotros, Señor, tú llevaste una más fuerte que esta. Solo dame la oportunidad de tener la fuerza para que yo pueda llevarla igual como tú la llevaste en tu tiempo. Pero me lo recuerda ahorita cuando me dijeron que esa había cruz y un tronco de madera horizontal, y yo solo me recordé que las manos de unos quedan a los lados, y digo, ¿cuántas veces esas manos, cuando las tenemos abiertas, podemos abrazar por ese Jesús sufriente que tenemos a la par? Y yo ya lo estaba asociando como mis acciones, ¿verdad? Esa cruz de madera que extiende mi brazo. Para mí esta es una señal de la cruz. Y estar con mis pies firmes y caminar hacia ese hermano es la cruz, es el madero vertical, como yo camino para ayudarle a esta persona. Entonces yo me apropié de ese mensaje que Karen estaba diciendo, pero de alguna manera lo estaba haciendo como algo escenográfico, algún exceno hacia arriba, como nosotros somos capaces de decir esta cruz que aquí está, que no es una cruz de madera, pero que es una cruz que pesa tal, a lo mejor igual o más que la cruz de madera. Y es saber con qué fervor, con qué fe, con qué valentía vamos a llevar esta cruz que tenemos día con día cada uno de nosotros. Y para mí esa cruz, lo más importante es camino hacia donde quiero llevar y camino hacia donde me quiere llevar esta situación, esa cruz que yo voy cargando.
Bueno, qué bonito eso de la cruz. La verdad es que me estaba mentalizando y pensé cuántas veces damos abrazos al día, cuánto sentimos, cuánto apoyamos a las demás personas. Y qué bien reconocer a Jesús, reconocer a la cruz, reconocernos como cristianos, pero también qué bueno es saber que podemos llevar las cargas que nos da la vida, que son difíciles, pero que al final va a haber un momento de reposo y durante todo ese tiempo vamos a encontrarnos con esas personas que nos estén ayudando. Creo que el significado de la cruz también podrían ser nuestros pecados, las cosas que sentimos que no van con nosotros, lo que creemos que es nuestro defecto. Pero yo considero que deberíamos de aprender de nuestros defectos, de las cosas que están mal, pero a la vez intentar mejorarlas para ser mejores personas cada día.
Sí, realmente la cruz tenía un significado muy grande para cada uno de nosotros, cada uno lo vemos de diferente manera, pero realmente la cruz es ese paso, es lo que es ese medio que nos ayuda a llegar a esa vida. Así como el Señor Jesucristo vivió toda su vida desde el momento de la anunciación, de su nacimiento, cuando estuvo evangelizando, la parte del Vía Cruz, al final, el punto final, lo que culmina todo es en la cruz. Después de eso es como un puente, un paso hacia esa resurrección, a ese Vía Lucis, como habían comentado, que realmente es la que nos ayuda, a que algunas veces sentimos que no podemos, pero Dios no nos pone una cruz que no podamos llevar. Siempre nos va a dar la fuerza, aunque creamos que a veces no podemos porque somos seres humanos, tenemos debilidades, nos sentimos débiles muchas veces o podemos caer, como se había mencionado, pero nos volvemos a levantar esa cruz. Para que al final de todo, al final de cuentas, esa cruz es la que nos va a llevar a esa esperanza. Y realmente, teniendo en cuenta ese tema de la cruz y lo que significa, recordamos que una de las celebraciones más significativas para la comunidad universitaria es la actividad religiosa del Vía Crucis. Y realmente me gustaría preguntarle, ¿qué importancia tiene esta actividad en el campus universitario? ¿Cómo marca en el campus universitario y cómo deja una seña en cada una de las personas que laboran en este? ¿Cuál es su opinión?
Yo lo dije a un inicio, una de las preguntas que me hicieron sobre la importancia que tiene el Vía Crucis en la comunidad universitaria. Esto ha sido una gran apertura, esto ya tiene años de celebrarse y ha sido una apertura a esta actividad muy positiva de parte de la comunidad universitaria, de todo el personal, de todo lo que valga la redundancia de lo que se refiere a la comunidad universitaria. Ahí se involucran incluso, yo sé que tenemos en nuestra alma mater, y porque esa es una de las cosas con las que es parte de la política de la UCA, que nosotros no tenemos distintivos ni políticos ni religiosos de ninguno, aquí todos somos hermanos, y aquí hay muchas personas que son evangélicas, pero sin embargo a mí me encanta cómo estas personas se involucran en esta actividad para organizarla, para prepararla, porque es una manera como evangelizar a la comunidad. Entonces siento que la importancia que tiene el Vía Crucis en la universidad es eso mismo, que nos une como familia, y que no importa la nuestra inclinación religiosa que tengamos, nuestra religión, la práctica que tenemos en ella, sino que lo que importa aquí es vivenciar, vivir esa vida, vivir esos momentos que nuestro Señor Jesús pasó, y cómo estos mensajes y cómo esta evangelización logra calar en cada uno de nuestros corazones como comunidad universitaria, no importando si somos testigos católicos o evangélicos. Lo que aquí nosotros queremos es vernos como hermanos, para que esa cruz que tanto nos va a unir, pues nos une y nos afiance más esa fe, y nos vayamos viendo cada día como esa gran familia, como la familia ignaciana que somos.
Sí, bueno, sí, solo reforzar un poquito de lo que ya dijo Adriana, ¿verdad? Ese compartir como comunidad universitaria desde el momento que nos reunimos cada uno de los representantes de las instancias de la comunidad para organizar, y no solo esta actividad, pues, sino cada una de las actividades religiosas, culturales que tenemos dentro del campus. Entonces, nosotros nos preparamos convocamos a reuniones, cada instancia, cada facultad, cada departamento elige un representante de su área al cual cual se llega a esa reunión y ahí empezamos a organizar y a plantear qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer o de qué forma se va a realizar. Entonces creo que un trabajo en conjunto para que al final, pues, el día de la celebración o de la realización del Vía Crucis, pues, sea algo que sea bonito y que sea muy representativo y sobre todo, pues, que llene corazones y que nos una como los hermanos que somos, así como, pues, comentó Adriana.
Qué bien conocer eso, pero yo tengo entendido que el Vía Crucis Universitario se realizará el día de mañana. Y con eso me viene una pregunta: ¿quiénes pueden asistir al Vía Crucis Universitario? ¿Solo estudiantes?
No, al Vía Crucis se asiste toda la comunidad universitaria, incluso, ¿por qué no aprovechar este espacio e invitar a los radioescuchas, aquellos que estén muy cerca a los alrededores de la UCA, los amigos que son de la Universidad Centroamericana, o invitados que a veces tal vez están en el BAMPRO, a veces están haciendo alguna actividad en Juan 23, a veces ellos se involucran en estación. Si pasamos por el Juan 23, una de las estaciones, y allí están gente comprando, porque creo que ahí venden algo de medicina, ellos ahí se unen. Entonces la idea es involucrar, es invitar, es que participen todos los que estemos en estos aquí en la comunidad, y a la vez aprovechar para que gente, amigos y exalumnos o algunos compañeros que ya o es de la gente alrededor de la Universidad Centroamericana, a veces se nos agregan. Por ejemplo, una de las actividades que se nos agregan de los alrededores es la Purísima, porque no solo también involucra a la comunidad, también están en los alrededores de la UCA. Igual lo mismo pasaría con el Vía Crucis. Ella está como muy abierto para que esta actividad sea propia de todo el cristiano que esté, no solamente los que estamos aquí en la comunidad, sino quien quiera participar en ello puede hacerlo.
Bueno, realmente muchísimas gracias por la invitación y realmente esperamos que el día de mañana contar con bastante presencia en esta gran actividad que tiene la Universidad Centroamericana como el Vía Crucis. Pero nos gustaría que nos pueda compartir el recorrido del Vía Crucis Universitario y saber qué actividades se van a realizar este viernes 12 de abril en el campus.
Son 12 estaciones, ¿verdad? Esas estaciones son 14 estaciones. Esas estaciones inician con, en la primera estación, si no mal recuerdo, está con desarrollo estudiantil, todo lo que es el edificio de servicios estudiantiles. Ahí inicia la primera estación. Nosotros tenemos programado para salir el día de mañana a las 9 de la mañana, estar exactamente a las 9 en punto en la primera estación, que sería en servicios estudiantiles. Siempre nos acompañan, ¿verdad?, los jóvenes del coro, quien nos apoya con cada uno de sus estrofas. En cada estación se hace una estrofa de un canto. También nos acompaña la banda filarmónica, que es como para darle vida a esta celebración, para que sea un poco más tenga más realce. Este año algo novedoso que vamos a tener, que es algo que vamos a tener, algo que se logró, un valor agregado, podríamos decirle, a esta actividad. Nos acompañarán jóvenes, 16 jóvenes del grupo de teatro. Ellos nos van a estar también haciendo como una expresión, una representación de la estación. Entonces, cada uno de este grupo, más el equipo litúrgico que está organizando, va a estar como muy a la cabeza de esta actividad, pero se nos van agregando estudiantes, docentes, el que se nos va pudiendo, en el que esté en el campo, ¿verdad? Y el que está, ya el que nos venga a visitar, pues bendito sea Dios que se nos agregue también a la actividad. La segunda estación, si no me equivoco, está en la Facultad de Ciencias Económicas, que sería, y ya la llevamos por hora, esa sería a las 9:15, pensamos estar en la segunda estación con la Facultad de Ciencias Económicas. Seguidamente serían con CIDEA a las 9:30, que es la tercera estación. La cuarta estaríamos con la Facultad de Ciencias y Tecnología, que le estimamos estar a las 9:45. La quinta estación en el IHN a las 10 de la mañana. A las 10:15 sería la sexta estación y estaríamos con la Facultad de Humanidades y Comunicación. 10:30 estaríamos con la séptima estación, que sería con el área de mantenimiento y apoyo logístico. Octava estación sería con el personal de Nitlapan, que sería a las 10:45. La novena estación será con el Juan 23 a las 11 de la mañana. La décima estación sería con la Facultad de Ciencias Jurídicas a las 11:15. La décima primera estación con el Instituto de Lengua, que sería a las 11:30 de la mañana, estimamos estar ahí. a la 12ª estación será con la biblioteca y estaremos a las 11:45. La 13ª sería con rectoría y el edificio de administración y pensamos estar ahí a las 12:00. La 14ª sería con Radio Universidad, aquí donde estamos nosotros ahorita, donde nos encontramos, a las 12:15 de la mañana. Y concluiríamos, perdón, del mediodía. Y concluiríamos con la 15ª, que es la del Vía Luz y que es la de la Resurrección, pero que esta va a ser ya en la Capilla Universitaria. Eso es lo que nosotros, la programación que tenemos para el día de mañana con la comunidad universitaria. Pensamos terminar entre 12:30 y 1:00 esta actividad del recorrido, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Universidad Centroamericana.
Realmente conlleva una gran organización planear todo eso. Imagino todo el tiempo, día, horas invertidas para planear todo esto. Realmente se les agradece mucho y gracias por compartir esta información con cada uno de los radioyentes y gracias por compartir su experiencia. Y ahora vamos a otro espacio musical que sería el último del día antes de terminar nuestro programa y vamos con la canción Tu Resurrección.
Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar con ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mí mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, que puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
En Retos de la Pastoral para abordar el último tema de este programa de hoy jueves. Y bueno, la pregunta es, ¿qué sienten ustedes desde su vivencia personal? ¿Qué les ha motivado y qué les va a motivar a participar mañana en el Vía Crucis y cuál es su compromiso?
Bueno, desde a nivel personal, ¿verdad? Desde mi propia vivencia, es algo que lo hago con mucho cariño, mucha emoción, desde la preparación. Tengo de todo el tiempo que tengo que estar acá colaborando en la universidad, cada año me motiva a hacer algo para que los demás también lo puedan vivir, lo puedan gozar, a entregarme a mí, pues, a través, por medio de mi trabajo, pues, para que los demás también puedan disfrutar y sobre todo eso, contemplar ese misterio de lo que conlleva este tiempo de cuaresma, de vivir ese camino y ese recorrido con el Señor. Entonces yo lo hago con mucho cariño, con mucha emoción, con mucho ánimo, y como ya bien dijo Adriana anteriormente, invitarles a que mañana nos acompañen y sean parte también de esta bonita experiencia y enriquecedora experiencia.
Fíjense que en lo personal ahorita, lo que a mí no, más que motivar, yo siento que hacer cada una de las tareas que conlleva organizar el Vía Crucis, incluso lo del miércoles de ceniza, porque esto es como el bloque cuaresmal, entonces tiene que ver mucho, comenzamos con el miércoles de ceniza, continuamos con las eucaristías de cuaresma, seguimos con los ejercicios espirituales y finalizamos con el Vía Crucis y las misiones de Semana Santa. Y la verdad que a mí lo que me encanta de esto es cómo trabajar primero es consolidar mi fe, consolidar ese amor a Dios, pero ese amor a Dios desde los demás o con los demás. Y por eso esto me conlleva a que me entusiasma mucho trabajar con las personas, principalmente con los muchachos, con los jóvenes, porque yo hoy tengo una tarea, como un reto, como un desafío. Es como llenar de esa curiosidad al joven para que se vayan como retomando esta parte de la iglesia, esta parte de la fe, que eso nos va a ayudar a trabajar con mayor fragilidad con los jóvenes, porque aquí nuestro punto principal, yo en este caso lo siento yo, es el joven es muy vulnerable, el joven está muy al acecho. Entonces es como dar esa parte, ese amor al prójimo desde esa solidaridad en la cruz para trabajar con ellos, y eso me hace motivar, eso me hace dar pauta para consolidarme fe, pero también desde mi fe compartirlas con los jóvenes, compartirla con la comunidad.
Bueno, realmente vemos que este ya casi es el cierre de todo este bloque cuaresmal. Realmente estamos muy agradecidos con el equipo litúrgico por todo el trabajo, por todo el tiempo invertido, por todo el apoyo. Realmente agradecemos también su presencia aquí para colaborar y darle a conocer a los radioescuchas cuál es lo que se hará durante todo en todo este Vía Crucis universitario. Y pues para ir finalizando ya, pues invitamos a la comunidad universitaria no solo al Vía Crucis, sino también a la Misa del Santísimo hoy a las 12 del mediodía en la Capilla Universitaria Nuestra Señora de Guadalupe. Están todos cordialmente invitados dentro del campus universitario, y también lo que es algún radioescucha que quiera venir y compartir con nosotros, le aseguro que el Padre Juan Ramiro Martínez nos recibirá con mucha alegría en lo que es la celebración eucarística.
Bueno, gracias a Mara, gracias a Adriana y gracias Karen por haber estado hoy aquí con nosotros en el programa Retos de la Pastoral. Les recordamos que aún pueden traer víveres para las misiones universitarias que parten este sábado. También está la invitación abierta para todos ustedes que vengan mañana a vivir con mucha fe el Vía Crucis en el campus universitario de la Universidad Centroamericana. Así finalizamos nuestro programa y les recordamos que nos sintonicen el próximo jueves a las 9 de la mañana en Retos de la Pastoral.
Pues muchísimas gracias, Karen, por venir
muchas
hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro y Amara, por ser unos colaboradores muy anegados a la pastoral, pero en este caso a la Dirección de Identidad y Misión.
Bueno, muchas gracias, doña Adriana, que pasa muy buen día. Gracias, Pedro, por acompañarme el día de hoy.
Y gracias a los que nos escucharon y hasta pronto.
¡Feliz jueves!
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
ansiosos.